terroristas en Bagdad en el 2007. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo como siempre y muchísimas gracias por la sintonía. En la tertulia, hoy en la tertulia, los cubanos expresan su ira por el aumento del precio de la electricidad. Esto está dando de qué hablar, desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio.
Y mire que han tratado de explicar. Se han pasado el fin de semana y todas las semanas y todos los días después que lo anunciaron explicando.
El problema es que la cuenta no da, la gente no tiene el dinero.
No da, de verdad que no da.
Y hablando de Cuba, la conferencia de obispos le está pidiendo un diálogo entre quienes tienen criterios distintos. Ansía que cesen todos los bloqueos externos e internos y dar paso a la iniciativa creadora, a la liberación de las fuerzas productivas.
Sí, señor. Mucha razón que tienen los obispos, ¿no? Pues bien, vamos, esas son las noticias que tenemos hoy. Vamos a estar conversándolas, analizándolas, opinando sobre ellas con nuestra periodista Luz Escobar. Y cuando digo nuestra, porque ya se la voy a robar al diario digital 14 y medio.
Bueno, que aquí está también pues su padre, Reinaldo Escobar.
Sí, señor. Bueno,
y Joanny, la directora del periódico, pues de vez en cuando también pasa por acá por la tertulia.
Sí, señor. Bueno, pues nada, Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, una persona que colabora de manera... Y hay que, lo voy a decir, por si acaso algún malpensado anda por ahí, colabora de manera gratuita con este programa Las Noticias Como Son. Gratuita, no vaya a ser que haya algún malpensado en estos tiempos, que hay muchos malos pensados. ¿Verdad, Luz? ¿Tengo razón?
Así mismo, un saludo para todos aquí desde La Habana.
Michelle Suárez, saludos, bienvenido. Michelle, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Luz Escobar, por supuesto para todos ustedes y los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí.
Pues a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, después de haber saludado a Luz Escobar y a Michelle Suárez, las informaciones.
Aquí está la primera nota de hoy en la tertulia. La subida de la tarifa de la electricidad amenaza con fastidiar las celebraciones revolucionarias del Año Nuevo si el gobierno no rectifica. La medida ha caído muy mal en la población, incluso entre los más fieles al régimen, que han inundado Cuba Debate con mensajes en los que se reprocha la traición a los principios revolucionarios que supone multiplicar por 5 los precios del suministro. Así está la nota que recogemos del diario 14 y medio. El Estado no produce riquezas, las administra. Es el pueblo el que produce esas riquezas, y si el pueblo está en desacuerdo con la nueva tarifa eléctrica y desea que la riqueza que el mismo pueblo genera se emplee en un subsidio a la electricidad, ¿cuál es el problema? Somos nosotros los dueños de esa riqueza. ¿Alguien ha olvidado lo que es el socialismo? ¿Alguien ha olvidado los principios de nuestra revolución? Estas medidas deben ser aprobadas por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, la representación del pueblo. Si de verdad nuestros dirigentes leen las opiniones en Cuba Debate, ¿qué piensan de los comentarios publicados aquí y los no publicados pero recibidos? Esta es la opinión del pueblo, los que deciden lo que se hace en nuestro país, escribe uno de los más de 300 lectores, por cierto, muy molestos, en el diario oficialista.
Eso es lo que se llama una crítica revolucionaria. Eso es lo que se llama un descontento revolucionario. Eso es lo que se llama es un desespero revolucionario. Pero bueno, revolucionario al fin, le están diciendo al gobierno, aquí el que produce, el que trabaja somos nosotros. El Estado lo único que hace es quitarnos los impuestos.
Y sobre todo dice la nota de 14 y medio, ¿no?, en referencia a lo que dice el Estado, la excusa de que los salarios suben y debe hacerlo la electricidad, o que esta energía está muy subsidiada en la isla, tampoco ha caído muy bien a muchos comentaristas. Ahí lo estás reportando, repito, 14 y medio.
Sí, sí. Bueno, pues nada. Luz Escobar, ¿cómo está la temperatura? Sobre todo con las tarifas eléctricas. Yo creo que es una de las cosas que más se comenta, además del precio, que todo ha subido. Pero lo de la compañía electricidad, me parece que ya eso pasa, como se decía en Cuba, de castaño oscuro, ¿no?
Sí, exactamente. El problema es que ellos están asumiendo que hay que vivir en la precariedad de tener dos tubos de luz fría, un televisor y un ventilador. Hay muchas personas que, bueno, quieren disfrutar de otros servicios, y ahí es donde es imposible pagarlos con el salario que las personas están promediando hoy en Cuba. Ponemos el ejemplo de un aire acondicionado, por ejemplo, ya eso ahora mismo las personas van a tener que plantearse esa idea, y eso no es un lujo. Recordemos que es un país con parte del tiempo de altas temperaturas, eso es una primera necesidad. Aquí siempre se ha vendido como un lujo, y el mismo Murillo fue bastante cínico cuando dijo que, bueno, todo el que consume más de eso tendrá dinero para pagarlo. Él no citó cifras para argumentar esto, y por supuesto que ha generado descontento, pero el asunto es que no es la electricidad solamente, es el panorama completo. Está subiendo todo de precio al mismo nivel, cuando los salarios van a subir en una referencia que no alcanza para toda esta subida que va a ser general de los precios de los alimentos, de los precios de la electricidad, de los precios de todos los servicios básicos como el transporte, por ejemplo, que también va a subir. Entonces es obvio la preocupación, y más que nada lo que más he visto es indignación, o sea, en los comentarios mismos de Cuba Debate, personas que incluso se expresan con el lenguaje oficialista. Había un comentario que incluso hablaba mal del movimiento San Isidro y repetía el esquema de representación del gobierno como mercenarios, y estas personas de San Isidro son los mercenarios. Y sin embargo, en ese mismo comentario, este comentarista era súper ácido con la respuesta esta del gobierno a poner estos precios. O sea, hay varias personas, duchos de matemática, que no es mi especialidad, que han sacado cuentas ya comparado con otros países, y las matemáticas, bueno, han sido bastante ilustrativas de lo que está ocurriendo. Es cierto que hay que tener en cuenta que Cuba es un país que importa el petróleo, a Cuba le está costando bastante caro, pero también es cierto que hay unos salarios ahí que tienen que responder a eso, y no está ocurriendo así. Cuando las personas están con la calculadora sacando su matemática, es obvio que esto va a ser un duro golpe para el bolsillo.
A mí lo que me llama la atención, y bueno, esto por supuesto lo vamos a estar conversando en todos estos programas con economistas y todo, pero a mí lo que me llama la atención es esa centralización de todo en Cuba, donde establecen hasta el salario de una modelo que en sus distintas facetas, o sea, desde desnudo, vestido, cabeza, pie, manos, extremidades, o sea, los tipos de modelo, hasta el precio, como me contaba José Luis, hasta el precio de una botella de ron. O sea, es increíble, o sea, bueno, claro, cuando no hay empresa privada pasan estas cosas. Y lo otro es el salario, como se establece el salario de los cargos, de los jefes, el director jefe, todos los salarios de los jefes están oscilando en los 6,000 pesos, 5,000, 6,000, por ahí están todos los salarios de los jefes, mientras que, por supuesto, cuando digo los jefes, digo directores municipales, jefe, presidente de municipio, de los consejos provinciales, etcétera. Eso es lo que a mí me llama la atención, o sea, que están bastante desproporcionados en cuanto al número, con respecto a un obrero normal. Yo no sé a dónde van a llegar con esto, pero el descontento que hay dentro de Cuba es sumamente grande, y es sumamente grande porque la gente no puede asumir esto, y sobre todo porque no es solamente el precio de los productos, no es solamente el precio de la electricidad, es que también continúa el desabastecimiento. Es decir, en otras palabras, usted ha establecido una unificación de moneda, un nuevo salario, una nueva tarifa de cambio, etcétera, etcétera, pero las tiendas no están abastecidas. Y entonces, a pesar de todos los problemas financieros, también hay problemas de desabastecimiento. Es decir, que la situación, por donde usted la quiera coger, no es buena.
Hay algo a destacar en esta crónica, y pasamos a escuchar la opinión de Michelle. Se señala que No falta quienes estallan contra las autoridades por pedir que se hable de gasto por unidad familiar y no por persona, ya que en la isla, por los problemas habitacionales que padece, muchos se ven forzados a vivir en familias extensas, y si bien pueden sumar varios salarios, también hay pensionistas sin chequera o niños y adolescentes que tampoco ingresan nada en el hogar. Mucha verdad.
Michelle.
Muy interesante lo que comentaba Luz de vivir en la carestía y del concepto de la carestía como el que debe predominar, ¿no?, en relación a lo que una persona puede tener en casa para justificar o para poder enfrentar los gastos de la electricidad. Pero es la esencia misma del gobierno cubano, ¿no? No pensar en grande, no pensar en abundancia, no pensar en la creación de riqueza, en la ampliación de los márgenes de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista económico como político. Entonces, esta miseria, porque es un pensamiento de miseria, es una filosofía miserable la que rige todas estas cosas, es la que se transmite a la población y la que se permite, la que se legisla, y todo está determinado por el pensamiento miserable del gobierno. Es decir, tenemos que sobrevivir con estas cuatro cosas, no podemos salirnos de aquí. El que piense que puede poner un aire acondicionado es yanqui, y el que crea que puede volar en avión, aunque sea un pensionista, también. Y entonces esto me lleva a lo siguiente, ¿no? A la arbitrariedad, llamado comentaba algo, a la arbitrariedad desde el punto de vista económico, de la ortodoxia económica, es totalmente arbitrario, ¿no? La idea de que desde el Palacio de la Revolución se puedan fijar los precios desde la electricidad hasta de una lata de sardina. Entonces, estas cuestiones, hay muchas historias, ¿no?, de economistas que trabajaron con el gobierno, que muchas veces en tono humorístico han narrado cómo era el proceso de fijar los precios en el Ministerio de Finanzas y Precios, ¿no? Cómo se llevaban allí las vasijitas de barro o las figuras de no de porcelana, de yeso, posiblemente las figuras de yeso, y se decía, y se levantaba, ¿qué precio le ponemos a esto? Sin tener en cuenta, ¿no?, alrededor de una mesa, sin tener en cuenta cuánto había costado, ni otros elementos desde el punto de vista de la ortodoxia económica. Y así no funciona la economía, y fíjate que hemos vivido en un país con las tarifas reguladas por el Estado, en el caso de España, las de la electricidad. Las tarifas no son libres de la electricidad en el país donde yo vivo, el Estado interviene y son además de las más caras, carísimas, ¿no? Las tarifas de la electricidad, sobre todo por la parte de impuestos que el Estado le agrega a las compañías privadas y que luego se transmiten al cliente. Pero no hay por qué adoptar el peor ejemplo, ¿no?, que es el de España. Probablemente, y mucho menos en el caso de Cuba. Hay otros temas de los que no se ha hablado, que tienen que ver con el transporte, ¿no? Son muchos, son imagínate, el Estado va a hablar de los precios absolutamente de todo y por lo tanto no nos alcanza la tertulia para, ni muchas tertulias, para hablar de todos los precios en todos los sectores, y no, nos hemos centrado en el tema de la electricidad. Pero yo estaba viendo y un pasaje en avión entre Santiago y La Habana, o entre La Habana y Guantánamo, por ejemplo, cuesta lo mismo que la pensión mínima, la de todo el mes. Es decir, vedado el transporte por avión para los que tengan una pensión mínima en Cuba o que vivan solamente de una pensión mínima. Pero también he visto cálculos en internet, porque todo el mundo se ha puesto a producir, no solamente memes, que hay bastante sobre la tarea ordenamiento, sí, hay bastante memes en internet, sino también hay quien se ha puesto a hacer cálculos. Y estaba leyendo a Jorge Rodríguez, que a lo mejor algún día deberíamos tenerlo en el programa, él es experto en nuevas tecnologías y vive en la Florida, diciendo que su cálculo le lleva a pensar que harían faltas unos $800 al mes para tener internet 24 horas en Cuba, según los precios que ha puesto el gobierno. Una cantidad que, por supuesto, probablemente sea 10 veces mayor a la que se podría pagar en España o en cualquier otro país por tener internet 24 horas al día, que es, según las mediciones de los organismos internacionales, lo único que es tener internet a día de hoy, tenerla 24 horas al día en casa.
Increíble. No, y antes de ya de pasar a la próxima noticia, se nos consume el tiempo. Estamos hablando de un país, y vuelvo ahora a las tarifas eléctricas, estamos hablando de un país que de cualquier manera la gente está un poco que occidentalizándose un tanto, tratando de occidentalizarse un tanto, y hay muchos lugares donde ya la gente está comprando los famosos split, los aires acondicionados, tienen su split en la casa, alguno que otro ya se ha hecho de una computadora. O sea, están de cualquier manera buscando mayor cantidad de elementos, de artículos, de electrodomésticos que gastan electricidad. Y en medio de esto, cuando te empiezas a desarrollar en ese sentido, vienen y te dan el palo del costo de la electricidad. Así que es la situación de verdad bien seria y bien triste para los cubanos.
Los obispos cubanos han publicado en las últimas horas su tradicional mensaje de Navidad, que este año ha incluido llamados al diálogo y a la negociación entre los que tienen opiniones y criterios distintos. Unas palabras que llegan en medio de fuertes campañas de difamación del gobierno contra sus críticos. Unos problemas que están pesando en el alma de la inmensa mayoría de los cubanos: la crisis económica ya existente, la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias de los fenómenos naturales provocan en la población temores e incertidumbres. Según los firmantes reunidos en la Conferencia de Obispos de Cuba, estas dificultades se ceban especialmente en los más desfavorecidos: los pensionados, los desempleados, las madres solteras, enfermos, presos y ancianos que viven solos y en situación de necesidad. Y en medio de esta situación, además de las propuestas de solución aportadas por las autoridades del país, se han expresado otras tantas, bueno, fruto del genuino amor y compromiso de los cubanos, unas proposiciones que deben ser escuchadas y atendidas, dicen los prelados. El mensaje incluye una lista de las buenas noticias que necesitan escuchar los cubanos, como por ejemplo, el agobio por conseguir los alimentos se convierta en un sereno compartir el pan cotidiano en familia, y también que el anunciado reajuste de la economía nacional, lejos de aumentar preocupaciones de muchos, ayude a que cada cual pueda sostener a su familia con un trabajo digno, salario suficiente y con la siempre necesaria justicia social, entre otras cosas. Sí, es bastante extenso el mensaje.
Es extenso y toca puntos interesantes. Contigo, Luz.
Sí, es largo y toca exactamente algunos puntos que están ahora mismo en el candelero, porque recordemos que el 27 de noviembre un grupo de artistas intelectuales llegaron al Ministerio de Cultura justamente indignados por lo que había ocurrido el día jueves 26 en la noche en la sede del Movimiento San Isidro, y ahí se habló de diálogo. Sin embargo, el portazo de las instituciones fue terrible, a pesar de que esas personas estaban ahí de manera pacífica, exigiendo a través del diálogo que se respetaran los derechos de estas personas. Entonces es bueno que desde la Iglesia, que es una autoridad que tradicionalmente en Cuba ha servido en algunos casos de crisis, de intermediario, que ellos se pronuncien. Por supuesto que el tono en que se han pronunciado es un tono que para muchos puede parecer un tono todavía, vamos a decir, flojo a la hora de interpelar a un gobierno que al final es una dictadura, lo que está ocurriendo en Cuba, pero es cierto que es necesario también. Es necesario que dentro de la comunidad, que esta católica, que es bastante grande en Cuba, las personas escuchen este mensaje y vean que es importante respetar a la persona que piensa diferente, que es importante que se respeten proyectos de país distintos, ellos lo dicen ahí con esas mismas palabras, y apelando a que se pongan en un plano de tolerancia con respecto a la persona que tiene un criterio distinto con respecto a cualquier cosa. Por supuesto que los deseos es una parte que me gusta mucho, cuando ellos enumeran una larga lista de cosas que les gustaría que ocurrieran en Cuba. Hablan de la parte económica, que está afectando muchísimo a la sociedad, y por supuesto que dentro de las personas que yo conozco, que bueno, van a la iglesia y practican como católicos, no es que pongan una vela un día, están muy contentos con este posicionamiento porque era algo que se estaba esperando, de manera organizada, o sea, obispos, porque no es lo mismo, o sea, en días anteriores se habían dado declaraciones de algunos pastores que de manera individual habían dado su criterio, habían expresado su opinión sobre lo que estaba ocurriendo, pero esto es una declaración como más contundente y que viene desde lo más alto de la Iglesia.
Exacto, yo creo que eso es el punto sumamente interesante. Muchos sacerdotes, unos que lo hemos conocido y otros que ni tan siquiera nos hemos enterado, lo hacen las críticas, hacen los consejos, hacen todo lo que tienen que hacer como sacerdotes de sus comunidades. Pero aquí es la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, y eso es lo sumamente y lo interesante. Y me voy con esto y le paso a Michelle o a José Luis. la violencia, o sea, evitar la violencia, la confrontación, el insulto y la descalificación. Me acuerdo, Ministerio de Cultura, los días después de San Isidro, me acuerdo de todas esas cosas. La violencia, confrontación, el insulto y la descalificación para crear un ambiente de amistad social y fraternidad universal.
Luz hablaba del tono, ¿no? El tono de la iglesia. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? De la iglesia, un mensaje equilibrado en estos momentos y siempre desde el magisterio, ¿no? Desde el evangelio. Y importante, desde pasar a Michelle, a mí me encantó, por lo menos cuando escribieron los obispos cubanos, y lo cito, miramos a un pueblo cansado y agobiado y sintiéndonos parte de él.
Michelle. No, el retrato es eficiente, ¿no? Ese que hacen del pueblo cansado y agobiado, yo coincido en que es un mensaje correcto, es correcto el mensaje de los obispos, moderado, tiene más preguntas que respuestas, intenta quizás describir, probablemente sea el mejor acercamiento que hemos tenido por parte de la jerarquía episcopal cubana de los últimos años a la cuestión en sí, porque las homilías de los arzobispos, las que se publican por lo menos, parece que hablan de otro país en el que no hay demasiados problemas y se concentran en lo teologal puramente. Pero este mensaje aterriza un poco más en las cuestiones que tiene el país, y creo que todos hemos coincidido en que estos deseos que plantea el mensaje probablemente sean lo mejor, ¿no?, del texto, aunque quizás se necesite estudio, ¿no? Necesite que se reparta en las iglesias el mensaje para que la gente se lo lleve y lo lea con calma, porque, bueno, se pueden extraer lecciones de lo que dicen los obispos, pero leídas con mucha calma. Por ejemplo, una buena noticia para los cubanos sería que las cosas cambien para bien y en paz. Bueno, sin querer traducir, que no es mi intención, ni mucho menos, aquí están diciendo que hace falta un cambio de modelo en Cuba, lo único que no se atreven a decirlo como tal, pero yo entiendo de esa frase que es necesario un cambio de modelo económico, político y social en Cuba. Igualmente, algunas otras frases que también pudiéramos buscarle cuál es el sentido, ¿no? Pero indudablemente los obispos saben lo que es bueno para Cuba, no lo dicen exactamente, lo plantean de un modo genérico que es necesario un cambio, ¿no?
Y sobre todo, Michelle, perdóname, cuando dicen que hay que escuchar a todas las partes y también contemplar pues todas las posiciones.
Exacto,
¿no?
Ahí están diciendo que hace falta multipartidismo, que hace falta que se legisle para que la opinión no sea un delito, ¿no? Entonces, todas estas cosas están dichas de un modo en el que la Iglesia ha entendido que tiene que decirla, y creo que nosotros podemos también extraer conclusiones, lo que se llama el subtexto, debajo del texto.
No cabe la menor duda. Yo, más allá de la forma en que ya, que yo creo que eso es interpretativo, ¿no? Hasta cierto punto, yo creo que lo que se dice es muy importante. Y es importante porque creo que el momento lo amerita. Cuba está en una situación que quizás ni nosotros mismos nos damos cuenta. Creo que Luz es la que más se puede dar cuenta. Cuba está en una situación encrispada. Yo leía un comentario, escuchaba más bien un comentario reciente de Joanny Sánchez, donde hablaba de los peligros a que se está enfrentando el país, sobre todo por el momento en que el gobierno ha elevado la represión, ha elevado el odio, ha elevado el enfrentamiento, y eso es peligroso. Es peligroso sobre todo si tú lo unes a la situación interna que tiene el país, una situación de cansancio, lo dicen aquí los obispos, una situación de cansancio, de agobio, donde la gente ahora se ve sin dinero por un lado, pero por otro lado está encerrado por el COVID-19, se siente reprimido, no tiene forma de conseguir los alimentos, hay desabastecimiento, la gente está indignada, y esa indignación por un lado, la represión por otro lado, y además la candela que está echando el gobierno cubano de enfrentando unos a otros por tal de mantener el poder, es un escenario muy peligroso dentro de Cuba.
Luz Escobar, muchísimas gracias. También a Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
En Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
La unificación monetaria, los nuevos salarios, el aumento de los precios, el desabastecimiento y la incertidumbre que viven los cubanos sobre el futuro es lo que marca el final del 2020 y el comienzo del 2021. Y hoy analizamos la realidad de la isla con el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Ya lo tenemos en línea telefónica. Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Muchas gracias. Igualmente, felicidades. Bueno, feliz Navidad ya próximamente.
Sí, señor.
Igualmente para ti. Primero que todo, ¿ya has podido leer la Gaceta, que es bastante voluminosa?
Sí, 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 he podido echarle unos viajes a ese documento.
Bueno, yo lo tengo aquí y es bastante, es gordo, tiene una cantidad de hojas increíble.
Óyeme, Ángel.
¿Qué te pareció?
¿Qué te parece?
Mira, yo creo que este documento indudablemente es un paquetazo de medidas que constituye una terapia de choque para la sociedad cubana. Esto es una terapia de choque para ajustar la economía y poder echar a andar la economía militar en el país, porque para nada en este paquete de medidas se beneficia el sector privado nacional, ni mucho menos se beneficia la inversión extranjera, solamente está dirigido al beneficio de la empresa estatal socialista y sobre todo, algo que siempre se acostumbra a decir, bueno, es un capitalismo sin libertades y a construir entonces un socialismo sin subsidios.
Ok, yo quiero, en esta intervención tuya hay varios subtemas, y el primero que me quedo con ese, después José Luis irá con otro y yo regresaré nuevamente. Tú hablas que esto es un paquetazo y que esto está destinado, o por lo menos en tu impresión, esto va a desarrollar lo que es la empresa militar cubana, GAESA, los negocios del gobierno cubano, las empresas militares cubanas. ¿Por qué tú llegas a esa conclusión, Ángel?
Bueno, hay que partir de un criterio. La reforma monetaria que ellos pretenden realizar no es una reforma monetaria total, es una reforma parcial que está dirigida fundamentalmente al mercado interno, donde no inciden o no van a incidir los turistas extranjeros. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta primera medida es orientar el turismo que llega del exterior hacia los cayos, hacia las zonas hoteleras, las grandes zonas hoteleras, donde ellos son los dueños, los propietarios, con consorcios extranjeros, pero con esas transnacionales que son muy poderosas, pero donde ellos obtienen muchas ganancias. Primero que todo, esto no va dirigido, no se promueve, primero que todo, orientar el turismo hacia las zonas urbanas. Entonces, como no se promueve orientar el turismo hacia zonas urbanas, bueno, nos vamos a mantener en las zonas urbanas con tarjetas en MLC y un poco de acceso a determinados bienes de consumo, muy poco, en moneda nacional. Pero si llega un turista del extranjero, en la zona urbana no tiene nada que hacer, porque si no puede acceder a una tienda a comprarse quizás un refresco en moneda nacional, entonces tiene que ir a una tienda en MLC, pero si él no tiene tarjeta en MLC y le es imposible acceder a una tarjeta en MLC, entonces sabemos ya entonces que el turista que llega a la isla irá fundamentalmente a ese emporio de GAESA que está ubicado en las grandes zonas hoteleras en Los Cayos y Varadero.
El economista cubano Pedro Monreal, traigo aquí algunas de las notas, ¿no?, los mensajes que ha estado emitiendo a través de su cuenta de Twitter, dice él que para llevar a cabo el ordenamiento económico y la unificación monetaria, y lo cito, no parece ser la correcta y podría llevar al país hacia una mayor inflación. ¿Tú piensas que sí?
Sí, incluso yo creo que ya estamos en presencia de un proceso inflacionario elevado. Cuando sucede esta medida, hay que partir de un criterio de que ya estaba en 4.9 veces la inflación por encima del valor que ocurría en octubre. Y por otro lado, en este momento hay inflación porque el propio gobierno, las medidas que dicta, son favorables para esa inflación. Primero que todo, el gobierno lo que ha realizado para iniciar esta tarea ordenamiento, porque si hay una tarea de ordenamiento quiere decir que todo estaba desorganizado antes, ¿y quién lo desorganizó? Sino ellos. Entonces, bueno, partiendo de ese criterio, el gobierno eliminó los precios topados y, por otro lado, comenzó a subir los impuestos de manera descentralizada, provocando que los productores de bienes y servicios, los productores agrícolas, tuvieran que comenzar a subir escalonadamente los precios. Y eso generó un proceso inflacionario en medio de la escasez. Este es el origen de todos los males que llega entonces ya próximamente a ocurrir un proceso inflacionario, una desescalada inflacionaria, nunca antes vista. ¿Y por qué nunca antes vista? Bueno, porque además de todo esto, el gobierno dice, bueno, vamos a subir los precios de los servicios básicos y vamos a subir los salarios. Y ya entonces se ocurre este fenómeno que estamos viendo ahora mismo, y en contraposición elimina una moneda y crea una moneda virtual que se trabaja únicamente a través del consumo, el consumo de bienes importados. Trabajar una moneda sobre la base de consumo de bienes importados lo que hace es garantizar un proceso de hiperinflación, aún más porque no está orientado a aumentar la productividad en el mercado, sino a aumentar las importaciones de bienes y servicios de necesidades más básicas, más elementales.
Uh-huh. Ángel, agrego algo más de lo que ha escrito el economista Monreal. Dice, agrega él, en el número de productos agropecuarios con topes de precios minoristas y con precios máximos de acopio centralizado a nivel del Consejo de Ministros, es muy inferior al número de precios usualmente centralizado por el Ministerio de Finanzas y Precios, lo que evidencia otro desajuste en la secuencia de regulaciones, que era precisamente algo ya de lo que tú nos decías.
Sí, sí, exactamente. Esto lo que está generando son más desajustes, está desorganizando aún más la economía interna, está desorganizada la economía interna, y lo que va es a generar un caos en el comercio interior. Porque algo tan básico como esto, las cooperativas y los emprendedores necesitan comprar bienes e insumos que únicamente ahora mismo pueden acceder en moneda libremente convertible a través del mercado exterior. Y no se considera una exportación cuando comercializan con el cuerpo diplomático o alguna empresa mixta relacionada en el exterior. Quiere decir que ellos, ahora mismo, una empresa mixta los contrata para pagarle por un servicio determinado, y cualquier transacción que hagan en MLC, lo que van a recibir es CUC o moneda nacional cuando ocurre el cambio, pero nunca van a recibir MLC, por tanto no van a tener capacidad para ir y comprar nuevamente insumos, equipamiento, materiales para echar a andar sus negocios.
Perdóname que te interrumpa, pero esto, no sé si dijiste la palabra caos, es la palabra que exactamente que iba a decir. Esto va a provocar un caos, sobre todo en el sector privado, porque además de esto que estás diciendo, vamos a ponerlo, no sé, me gusta utilizar un ejemplo para visualizarlo, una paladar. Lo que va a comprar el dueño de la paladar, sus insumos, va a estar en moneda MLC, en moneda libre convertible. La gente que va a ir a la paladar le va a pagar en peso cubano. Él tiene que convertirlo en dólares para los insumos, pero él nunca va a recibir dólares. Es decir, pero al mismo tiempo le van a subir la electricidad, le van a subir el agua, le van a subir el gas, los servicios básicos se lo van a subir. Entonces, ¿a qué precio tiene que vender el plato de comida un dueño de paladar para poder convertir ese peso cubano en dólares, comprar en dólares y volver entonces a recibir peso cubano? Es una anomalía, es algo anormal desde el punto de vista económico, ¿no? Lo veo yo así.
Sí, sí. Es totalmente, es un suceso totalmente anormal, pero aún más anormal puede ser la política del gobierno, que no vende moneda libremente convertible, es decir, en las tarjetas no le oferta la venta de esa moneda a ningún emprendedor, pero aún más es que si cogen a un ciudadano comercializando esa moneda, se considera tráfico de divisa y va preso. Entonces realmente es una cuestión, de derechos, incluso, vamos a decir, de derechos humanos, económicos y sociales fundamentales, que hay que partir de ahí, y que el gobierno no está contemplando para el ejercicio de, de los derechos civiles de la propia ciudadanía. Realmente también el gobierno dice que el país ha decidido, en su discurso, también muestra deficiencias cuando habla de que nosotros otorgamos del presupuesto, cuando el presupuesto es conformado por los contribuyentes, por los ciudadanos que contribuyen mediante el pago de sus impuestos a esa conformación del presupuesto. Realmente es crítico, es muy crítico, y preocupa más aún más el silencio que está ocurriendo ahora mismo, el silencio social, porque hay una bulla sobre el tema en cada uno de los hogares de los cubanos, pero hay un silencio a nivel social, que eso es lo que más le preocupa ahora mismo al gobierno, que ha desarrollado una campaña feroz en los medios de comunicación masiva este fin de semana.
Precisamente a nivel social ya se conoce que fijan también la pensión mínima al menos en 1.528 pesos y también se está hablando de multas de 1.500, si mal no recuerdo, para cuenta propistas y están hablando también de retirarle la licencia. Esto es otro jarro de agua fría a la gente, ¿no?
Sí, sí, esto es otro fenómeno que están dando. Yo que considero que lo que están realizando es terapia de choque, aunque sonría el ministro Alejandro Gil, lo diga públicamente, diga, esto para nada son terapias de choque, pero bueno, cuando usted lee ese panfleto, lo que considera es que hay una terapia de choque, indudablemente, y considera que para nada el paso lo marcan aquellos que más ingresos tienen, sino que lo están marcando los sectores más vulnerables. Pero además, hay otro elemento que hay que decirlo. La política que contempla es que mientras más usted gana, más ellos le quitan, supuestamente para redistribuir. Pero ojo, la política no puede ser que mientras más ingresos usted tiene, más le quito. La política tiene que ser, bueno, que mientras más usted entrega al Estado, mientras más usted entrega a través de impuestos, usted del Estado deba recibir más en correspondencia. Esa es la política que debe ocurrir para al menos sostener una economía que permita el desarrollo económico en los próximos 10 años. Pero esta no es la política.
Realmente
los pobres serán más pobres y los ricos serán cada vez más ricos.
¿Quiénes podrán enfrentar esta nueva forma de vida dentro de Cuba? Pienso en esos negocios privados, en esa cafetería por allá por Guanabacoa, donde apenas llega un turista, por allá por Regla, por Santo Suárez, la gente que tiene su paladarcita en el interior del país, en Holguín, en Baracoa, qué sé yo. ¿Podrán subsistir a esto? O sea, ¿qué podrán hacer?
Mira, considerando y marcando objetividad en esto, la mayoría de los negocios que podrán hacerle frente a esto serán las personas que de alguna manera entren en juego con empresas mixtas o entren en juego económico a través de remesas en el exterior, o indudablemente los que sí tienen segura la permanencia en el mercado son las personas que están emparentadas, que son familias de estos militares que dirigen la economía cubana. Estas personas son los que indudablemente van a crecer económicamente en el nuevo escenario, son las personas que se van a empoderar, disfrazadas de emprendedores, pero esta es la realidad. Si disfrazados de emprendedores, los militares son los que van a crecer económicamente y los emprendedores, los sectores más vulnerables y aquellos que intenten de alguna manera empoderarse, les va a costar mucho trabajo, porque la política no está orientada al crecimiento económico de la familia cubana, sino que está orientada al crecimiento económico de un grupo de personas que ostenta en este momento el poder y son las personas que llevan este país a este fenómeno que es la dictadura castro-comunista.
¿Y seguirán siendo los militares?
Indudablemente. Son los militares los dueños de este país y van a seguir siendo los militares en esa nueva forma, en ese nuevo disfraz que serían emprendedores disfrazados de empresarios privados. Los militares son los que van a tener el poder en los próximos años en este país, porque los otros solo les queda a los emprendedores reales, aquellos micros y pequeños empresarios, solo les queda subsistir ante este fenómeno.
A mí me llama la atención el manejo del dólar que el gobierno cubano plantea. Prácticamente va a ser la moneda que rige o que rija la economía cubana. El dólar va a ponerle precio al mercado negro. El dólar, la tarifa de 24/1 es con respecto al dólar estadounidense. Es decir, que el peso cubano siempre va a estar condicionado a una moneda que no va a poder circular. Esto trato de explicármelo yo mismo y no lo entiendo. O sea, mi peso, mi salario va a estar siempre relacionado al cambio de una moneda que yo no puedo comprar, que yo no puedo tener, que yo no puedo circular, pero siempre va a estar condicionado a esto. Y a mí me llama mucho la atención cómo tú puedes desarrollar o cómo tú puedes decirle al turismo, vengan a Cuba, cuando se abran los cruceros, cuando se baje un turista, vamos a suponer que vuelva un crucero a La Habana o que llegue algún avión con unos cuantos turistas y quieran dar una vuelta por Santo Suárez o por Marianao o por la Habana Vieja y lleguen a una paladar y saquen $10 para pagar un plato de comida y el dueño de la paladar le dijo no puedo aceptarte este dinero, o sí se lo puede aceptar. ¿Cómo? O sea, estoy visualizando un futuro inmediato. ¿Cómo puede funcionar esto, Ángel?
Mira, los 3 años ellos esperan que el arribo de turistas mantenerlo controlado. ¿Controlado de qué manera? Bueno, sencillo. Que ese arribo de turistas sea condicionado a las grandes zonas hoteleras. Las grandes zonas hoteleras que están ubicadas en esos callos de los que ya habíamos comentado. Y por tanto, ahí es la forma en la cual Gaesa va a nutrirse de efectivo. Por otro lado, cuando comience entonces una entrada mayor de turistas, indudablemente esto lo que va a imponer es que se quede solamente el CUP, claro está, a un valor aproximado, previendo algo, soñando, un valor sobre 50 pesos cubanos aproximadamente cuando suceda ese cambio. Pero a ellos no les interesa ahora mismo motivar la empresa privada, estas paladares, ellos no les interesa que eso exista, al menos en el mercado de las zonas urbanas. Estratégicamente y políticamente no les conviene. Por un lado, eso les estaría conviniendo en un plazo de 5 años en adelante para dar un día a esto. Y esto se corresponde a velar por algo que es fundamental. No se espera que el turismo se recupere en los próximos 3 años. Se espera que el turismo a nivel mundial comience a dar sus pasos en los próximos 5 años. Ese turismo que llegará a Cuba en los próximos 5 años encontrará una moneda, un país totalmente unificado con CUP y con una tasa cambiaria muy favorable sobre los 50 pesos cubanos y la economía interna, eso sí, va a encontrarse muy deteriorada la economía de los sectores privados, emprendedores actuales, porque van a surgir nuevos emprendedores emparentados a cúpula militar.
Si te puedes mover un poco, a veces te estamos perdiendo un poco, Ángel. Y la pregunta que te hago ahora a continuación, ¿el gobierno, tú crees que en algún momento tendrá que vender en el aeropuerto algún tipo de tarjeta para que el extranjero compre su tarjeta y pueda pagar con ella en los negocios dentro de Cuba?
Bueno, eso pudiera ocurrir, pero desde el punto de vista incluso de seguridad interna, económica y demás, realmente sería muy difícil para los extranjeros. Para los extranjeros sería muy, muy difícil para ellos desarrollar una economía de este tipo a la llegada a Cuba. Si arribar al aeropuerto, desarrollar ese tipo de economía financiera o de ese tipo de situación financiera sería muy complicado para el gobierno cubano y no sería atractivo a los puestos. Eso primero.
¿Cuántos cubanos, es la pregunta que nos hacemos los que vivimos fuera, cuántos cubanos tienen acceso al dólar? Y ahí está parte del problema. Pero parte también de la solución seguirá llegando desde el exterior, del familiar, ¿verdad?
La remesa.
La remesa, Ángel.
Sí, sí. El gobierno está apostando a esa remesa para sostener a la ciudadanía. Una cosa es la economía doméstica, la economía nacional, y otra cosa es la economía de las Fuerzas Armadas. La economía de las Fuerzas Armadas la van a sostener las grandes empresas como Gaesa, y la economía doméstica, bueno, y la economía interna la va a sostener, claro está, la gran remesa de Miami. Sí, prácticamente sin Miami no se podrá construir entonces la nación. Dependerá la nación cubana de los ingresos que pueda obtener a través de las remesas provenientes de Miami. Eso es indudable.
En cuanto ya a lo que es el cubano en su diario, con el peso, ya con los nuevos salarios, y esto es una pregunta que quizás debíamos hacerte al principio, pero los salarios y a dónde están llegando los precios, ¿esto podrá ser sostenible? ¿Le puede, vamos a decir, no un retirado, pero un trabajador de la construcción, un trabajador de una empresa estatal con los nuevos salarios, ¿qué proporción o qué diferencia pudiera haber a lo que está pasando en este momento con respecto a precio y salario?
Bueno, de precio hay que decir que el gobierno lo que ha hecho ha sido la barbaridad, es decir, ha eliminado las barreras, es decir, ha levantado los precios topados. Y por tanto, cualquier manera que ocurra ahora mismo, un incremento salarial, eso no va a motivar para nada mayor acceso al consumo. Al contrario, si mayor incremento salarial en este proceso, lo que va a generar es un incremento de los precios en el mercado. Eso es lo que va a generar ahora mismo cualquier acción de incremento salarial mientras continúa la política de precios actuales.
¿Pero el precio topado es positivo, en tu opinión?
El precio topado no es que sea positivo o no en este entorno, es que el precio topado solo no constituye una herramienta. Hay una serie de políticas que deben desarrollarse, como puede ser también los impuestos a nivel local, que deben modificarse su carácter progresivo hacia un carácter regresivo, es decir, una disminución de los impuestos gradual de las tasas tributarias en la medida que más aporte el ciudadano. Y ahora mismo, mientras más aporta usted como ciudadano, más impuestos le cobra. Entonces, es un fenómeno bastante absurdo.
Ángel, hay también, en cuanto a los cuentapropistas, hay una medida también a los que van a arrendar en algún momento, ¿no? La vivienda, la habitación, un espacio dentro de su casa. ¿En cuánto sería esto y realmente hasta dónde llevaría a la persona que está realizando la actividad? ¿A tener finalmente que cerrar el cuarto o el apartamento?
Bueno, la mayoría de los empresarios privados han tenido que suspender la licencia en una primera etapa. Eso es producto al impacto de la COVID-19. Ahora bien, esos emprendedores que han suspendido están próximos a la entrega de su licencia. Primero, porque no hay oferta hotelera. Segundo, no hay un derrame de esa oferta. Y tercero, apenas llegan turistas del exterior a la isla. Por otro lado, no encuentran insumos para mantener su oferta, porque hay un grupo de productos que necesitan ellos además para mantener esa oferta de servicio de alojamiento. Y además de esto, otros se han redireccionado en el mercado hacia la renta de sus espacios para la realización de ferias de emprendimiento. Pero esto no es, vamos a decir, un producto atractivo para la mayoría del mercado, ni responde realmente a las necesidades del mercado. En ese sentido, bueno, la mayoría de los grandes servicios de alojamiento, que eran los líderes de la oferta de alojamiento en el país, incluso superaban al grupo Gaesa, van a entregar sus licencias en los próximos meses, y así también se verán afectados los servicios gastronómicos, que ahora mismo el Estado está pensando incluso de qué manera acceden, crean nuevos servicios gastronómicos, porque saben que ya no va a ocurrir, y se está pensando una empresa con autonomía, es decir, una empresa semi-privada, y hay que decir ese concepto que es algo ambiguo, pero se está pensando una empresa semi-privada con administración autónoma, pero que al final tributa a los intereses del gobierno.
No entendí esa parte. ¿Empresa semiprivada? ¿De qué manera?
¿Con el Estado?
Sí, semiprivada, o sea, administrada de manera independiente, pero una empresa estatal.
Exactamente. Empresas estatales con pérdidas que son convertidas mañana en empresas privadas, pero no, es decir, el Estado les llama empresas privadas, pero realmente son empresas con autonomía de gestión. Es decir, el administrador podrá llevar las cuentas, podrá las cuentas bancarias gestionarlas, tendrá todo un beneficio en cuanto a la gestión propia de la empresa, pero al mismo tiempo no serán los dueños de esa empresa, ni mucho menos de los medios de producción que existan en esa empresa. Esa empresa quedará bajo la égida de los ministerios y quedará subordinada a los intereses de los grupos empresariales. Serían entidades empresariales de base que hoy existen, que son entidades de base con pérdida, pasarían a gestionarse de manera autónoma. Pero una autonomía similar a la empresa privada, pero, vamos a decirlo de alguna manera, organizada políticamente por la máxima dirección del país. Algo ambiguo, sí. Es tremendo, ¿no?
Por supuesto.
No, cuando lo dijiste por primera vez no lo entendí.
Sí, eso no hay quien lo entienda.
No hay quien lo entienda. Con ese punto terminamos. Es
Cuba increíble. 2021, ¿no?
No hay quien lo entienda. El año de que no hay quien lo entienda.
Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer, viejo.
Así ponemos punto final. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.